El pasado 14 de febrero conmemoramos los 100 años de la muerte de José Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904. Pero ¿sabéis quién fue José Echegaray? No solamente fue un gran dramaturgo y un Premio Nobel de Literatura, sino que mereció muchos otros honores debido a su polifacética vida y a los múltiples campos en los que destacó. Hoy vamos a rescatar del relativo olvido y del pasado a una persona que ha sido, que fue, uno de los grandes hombres del siglo XIX al XX, una de las grandes figuras de nuestra historia, además de un madrileño de pro. Hoy vamos a hablar de don José de Echegaray.
Aquí comienza Podcastizo, el podcast de Madrid. Hola y bienvenidos a este programa de Podcastizo. Estamos hoy con el profesor Balnadú. Hola, ¿qué tal?
Hola, Sara, ¿qué tal?
Muy bien. Os recordamos que estamos en Internet.
Normal, lo están oyendo a través de Internet esto.
Exacto.
¿Cuál es nuestra página web, Sara?
Podcastizo.com.
Bueno, y también es podcastizo.es. Lo que pasa es que las dos redirigen a la misma página, pero bueno.
Eso
ya,
es verdad.
Ya que estamos, vamos a decirlo.
Estamos en iVoox, como bien sabéis, porque nos estáis escuchando en iVoox. Pero nosotros no estamos viendo que le deis a me gusta o que nos hagáis muchos comentarios, ¿verdad?
No, hombre, sí, el último audio hay como hay por lo menos 7, 8, siempre está bien. Pero bueno, denle más comentarios y a me gusta y todo esto. También estamos en iTunes, en iTunes. Y en Spreaker y en fin, en casi todas las plataformas así más importantes de podcast estamos, pueden escuchar Podcastizo. Y luego, nuestro correo, si quieren comunicarse con nosotros, ¿cuál es, Sara?
oyentes@podcastizo.com.
En oyentes@podcastizo.com pueden escribirnos sobre lo que les apetezca, ponernos a parir, hacernos preguntas, contarnos cosas que no sepamos de Madrid, por Dios, cuéntenoslas.
Claro que sí, y en breve estaremos con Doctor Dimensional.
El consultorio del Doctor Dimensional.
Bien.
Su consultorio friki en Podcastizo.
Y es una oportunidad también para escribirle dudas, preguntas, temas,
proponerle temas,
ciencia ficción,
sí, ya saben que el doctor es indimensional, muta en niño de 12 años, pero en realidad es un señor
con
ya,
charte,
yo que sé, de 800, o sea que en fin.
Y también estamos en el día a día en twitter.com/podcastizo.
Ahí estamos, @podcastizo es el usuario en Twitter.
Exacto.
Y luego también, ¿qué más? Estamos en Instagram.
En Instagram, en
Tumblr, que es una cosa que yo nunca he sabido pronunciar.
Es una cosa extraña. Y en Facebook.
En Facebook, eso es. Y recuerden también que próximamente vamos a tener el consultorio de
Hipster de esta radio.
Consultorio sentimental, donde Hipster de esta radio abrirá su corazoncito y nos dará sus opiniones sobre los problemas de la gente en cuanto a sentimientos. Ya tenemos una tanda de gente que nos ha escrito y próximamente veremos las respuestas de Hipster de Extra Radio.
Así que estamos abiertos a seguir haciendo consultorios. Nos podéis escribir tanto a nosotros como a ella en su página web o en Twitter.
¿Y su página web cuál era, Sara Black?
Es hipsterdextraradio.blogspot.com.es. ¿Y su Twitter?
Su Twitter es @hdextraradio.
Exacto.
Está, con dos R's, radio.
Y creo que nos tienes que contar bastantes cosas, ¿no? De un sitio nuevo de Madrid donde están haciendo muchas actividades culturales interesantes.
Hombre, nuevo exactamente no, porque de hecho dentro de 2 años cumplirá 200 años abierto.
Bicentenario, vaya.
Sí, exactamente nuevo no.
¿No?
La cuestión es que tuvimos la ocasión, precisamente el 14 de septiembre, de asistir en el Ateneo de Madrid a la conmemoración del centenario de la muerte de José Echegaray. Y la verdad es que salimos, aunque ya teníamos planeado este programa un poco, habíamos leído algunas cosas y tal.
Eso es.
Pero después de estar allí y poder escuchar lo que se decía de él, y además hemos podido asistir a teatro escrito por él, interpretado en el Ateneo, hemos podido asistir también a un espectáculo audiovisual, bueno, los vamos a presentar en este programa varias de las cosas, y la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos de este personaje, porque hay que ver qué vida tan interesante, qué vida tan qué señor tan inteligente, la verdad, porque madre mía, la de cosas que hizo y aunque tuvo una vida larga, lo rápido que lo hizo.
Eso es, una vida larga y productiva. Y bueno, recordamos que en el Ateneo seguirá habiendo durante estos meses los actos conmemorativos por el centenario de la muerte de Echegaray. Y me llama la atención que fuera una persona ya eminente en su campo, era matemático, ¿no? Matemático, ingeniero...
Bueno, él era ingeniero de caminos, que sería hoy en día, aunque en su momento sería ingeniero civil, le llamaban, ¿no? Lo que hoy sería el ingeniero de caminos, canales y puertos, pues eso era la carrera que estudió y lo que se dedicó durante mucho tiempo, durante la primera parte de su vida sobre todo, en exclusiva. Luego, además de eso, empezó a hacer otra serie de cosas porque era un hombre de muchos intereses. Yo pensando, viendo todo lo que ha hecho, lo califico como un hombre renacentista. Era un hombre del Renacimiento. Sabes que en el Renacimiento se dedicaban a hacer de todo. Hacían poesía, escultura, pinturas.
Multidisciplinar.
Leonardo da Vinci, pues una cosa así. Que a finales del 19 y a principios del 20. Bueno, nació en Madrid en el 19 de abril de 1832... su padre era también un hombre culto y un hombre, un científico.
Y aunque nació en Madrid, tuvo que trasladarse a Murcia, ¿no? Con la familia, con el padre.
Sí, me parece que debió de ser por causas familiares, eso no estoy totalmente seguro, pero vamos, pasó parte en Murcia, luego volvió a Madrid. En Murcia empezó ya con los estudios de matemáticas y allí ya se empezó a ver que el chaval prometía en el tema. Luego en Madrid estuvo en el Instituto de San Isidro.
El famoso Instituto de San Isidro, donde ha habido tanto...
Sí, el antiguo Colegio Imperial, ¿no?
Eso es.
Y bueno, pues mostraba interés por la ciencia, por las ciencias exactas y por la ingeniería, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya desde esa época de juventud, también mostraba interés por la literatura, por las humanidades. O sea, que era un hombre que tenía muchos intereses, pues seguramente incentivados en su familia, me imagino, ¿no?
Pues sí.
Si era una familia culta, pues claro, no es lo mismo crecer en un ambiente así. Y bueno, pues en aquella época, a diferencia de la actual, aquello de los estudios era una cosa seria. Y claro, era un hombre concienzudo que se dedicó al estudio y que no solamente al poco de terminar su carrera de ingeniero comenzó a dar clases en la Escuela de Caminos, en la Escuela de Ingeniería Civil, sino que a los 32 años ya era miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Impresionante.
Que claro, uno lo piensa y dices, madre mía, yo con su edad, pues no.
Bueno, no. Antes también la gente vivía menos y ya con 30, 40...
Pero era. Es que Echegaray vivió 84 años.
84 años.
Por tanto,
años.
Vivió como hoy en día realmente. O sea, tuvo una vida longeva para la época y más o menos normal para hoy, ¿no? Incluso para hoy es algo longeva. Y bueno... Pues nada, además es que Echegaray no solamente se quedó en dar clases, sino que escribió un montón de obras científicas, aparte de toda la cantidad ingente que tiene, porque es un autor como dramaturgo.
Muy prolífico, ¿no?
Muy prolífico, pero, pero es que además también como científico, escribió obras científicas sobre física, sobre matemáticas, tradujo obras extranjeras al español, sobre todo francesas y creo que alemanas.
Aunque la afición por la escritura comenzó tarde, ¿no? Empezó...
Bueno, digamos que se lanzó a escribir de cara al gran público quizá un poco tarde, ya siendo una persona ya con una carrera formada, con 40 años me parece, pero realmente yo, vamos, por lo que he leído, ya se interesaba por la escritura mucho antes, como hemos dicho, por la literatura y por las humanidades.
Y su hermano además era un famoso libretista, ¿no?
Sí, su hermano Miguel Echegaray, que entre otras obras conocidas es autor de zarzuelas como por ejemplo Gigantes y Cabezudos.
Muy conocida.
El libretista de esta zarzuela y de algunas otras. Y bueno, Digamos que, en fin, pues vivía en un entorno pues de familia culta, con un hermano también literato.
Claro. Y además José Echegaray fue el primer Nobel español, el primer español en conseguir el premio
fue
Nobel.
el primer español en conseguir el premio Nobel en el año 1904, premio Nobel de literatura, como sabemos.
Y no de matemáticas,
exactamente,
ni de...
O sea, estamos diciendo que su carrera, digamos, caray, principal era la ingeniería civil y las matemáticas.
Eso es.
Y sin embargo, pues el premio Nobel se lo dieron por su obra literaria. De todas, aquí ya vemos qué clase de persona es, ¿no? Era un profesor muy valorado en la escuela y cuando tuvo ocasión de dejarlo y para dedicarse a proyectos en la ingeniería, pues vamos, que le dijeron que, hombre,
preferían que diera clase,
que era
y no
muy
perder
importante
su cátedra.
que estuviese en la escuela.
Muy
bien. Y no, vamos, se perdió de hacer algunos proyectos porque, bueno, prefirió dar clase finalmente. Pero bueno, la verdad es que sí estuvo comisionado en el extranjero en varios proyectos y en varias reuniones internacionales así de importancia relacionadas con la ingeniería. Era un científico conocido. De hecho, se le considera el matemático más importante del siglo XIX en España, probablemente. O sea que, vamos, era un...
Y en la escuela llegó a ser secretario, además.
Sí, fue secretario de la Escuela de Caminos, que está puesto ahí en una placa en el edificio.
Ya.
Y bueno, pues vamos, que era un científico destacado en su campo.
¿Y qué libros escribió? ¿Hay alguna...?
Bueno,
escribió
pues,
mucho, ¿no?
Escribió pues muchísimas obras científicas, como Cálculo de Variaciones, de 1858, La Introducción a la Geometría Superior, en 1867, Teorías Modernas de la Física, y una que destaca especialmente, que es La Resolución de Ecuaciones y Teoría de Galois, que además fueron unas lecciones que dio en el Ateneo de Madrid, que es digamos, el centro de referencia que estamos tomando en este centenario, porque la verdad es que yo no he visto en la prensa ni en ningún otro sitio mucho que hayan hecho mucho
no está
bombo.
Teniendo mucho eco, la verdad, este centenario de la muerte de Echegaray. Sin embargo, en el Ateneo se están dedicando bastantes jornadas, ¿verdad?
Claro, porque fue presidente del Ateneo, creo que durante 2 años.
Ah, llegó a ser presidente del Ateneo.
Fue presidente
además
del Ateneo y fue ateneísta, fue miembro del Ateneo pues toda su vida. Y allí hizo pues muchas de sus obras, pues allí se
y hay algo
discutieron.
Que,
y bueno.
Hay algo que yo no sé si saben los oyentes: el Ateneo funciona con secciones. En cada sección está dedicada a un asunto, una materia, una disciplina distinta. Uh-huh. Echegaray, del mismo modo, también dirigía una cátedra que tuvo mucho éxito, ¿no? Entiendo que esto que comentabas, profesor Balnadú, es Resolución de Ecuaciones y Teoría de Galois, ¿no?
Eran vamos, todo
cosas suyas.
Sabemos perfectamente de qué está hablando.
Sí, yo os lo explicaría, pero no.
Bueno.
Profesor Balnadú.
Sí.
Estamos hablando mucho del Ateneo. No hemos dicho dónde está el Ateneo.
Sí. El Ateneo de Madrid, calle del Prado. Cuidado no confundir con el Paseo del Prado. Es la calle Prado, no el Paseo del Prado.
Calle Prado es la que es paralela a la calle del Congreso.
Calle Prado, bueno, más o menos paralela, sí.
Entramos
calle
por
Prado,
Neptuno.
Acaba en Neptuno, por así decirlo. Sí. Y empieza pues por Huerta, a la altura donde nace Huertas, más o menos, por ahí. Ya saben, además cruza, atraviesa transversalmente la calle Echegaray, de la que luego hablaremos.
Pueden pasear por el barrio de las Letras, es una zona estupenda.
Ahí está. ¿Y qué pasa con el Ateneo, Sara?
Bueno, pues se ve que están intentando conseguir nuevos socios, intentando rejuvenecerse. Hay una nueva directiva,
con
¿verdad?
Con esto de la crisis, pues el Ateneo perdió un montón de socios.
Uh-huh.
Es una institución que va a cumplir 200 años, como hemos dicho.
En dos años.
En fin, es un referente histórico y cultural de Madrid y de toda España. Ha habido grandes personajes y no podemos permitir que quede abandonado, ¿no? Y que esté en decadencia, así que vamos a ver si, desde aquí ayudamos a que la gente, pues, se apunte, porque la verdad es que han hecho una oferta muy buena ahora y han reducido mucho la cuota. Y
¿a cuánto han reducido la cuota?
Pues para empezar, antes había una cuota de inscripción que eran 100 y pico euros y ahora es 1 euro.
¿Un euro?
Con lo cual, en fin, digamos que han quitado la cuota de inscripción.
Exacto.
Y la cuota mensual, pues sale, creo que son por 21 euros al
21
mes.
21 euros al mes,
en
qué maravilla.
En total son 252 euros al año, creo que era una cosa así.
Simplemente por poder ver esa biblioteca, a mí ya me merece la pena.
Hombre, una biblioteca del siglo XIX, con el aire de biblioteca del siglo XIX, la famosa pecera, en fin, esa sala con esa luz natural que entra desde
de
arriba.
De hecho, estás empezando a subir algunas fotos, ¿no, profesor
sí,
Bernardo?
Sí, en Twitter pueden ver fotos de la biblioteca del Ateneo. Y fíjense, vamos, yo, o sea, simplemente el acceso a una biblioteca con fondos desde el siglo XVI hasta los años 40, 50, 60, bueno, tiene más, tiene hasta fondos actuales, pero sobre todo la parte importante es
tiene
ese,
muchas
ese
salas
periodo,
también.
Acceso para, en fin, luego sí, cantidad de actividades culturales, teatro, cine, debates, charlas, en fin.
Tiene muchas secciones, es como ellos dividen, ¿no? Las actividades que
eso
hay
es
en el Ateneo, cada una con una disciplina, bueno, todas las tardes sobre las 7, las 8 hay algún tipo de conferencia, obra de teatro, exposición.
Claro. En fin, la gente que tenga alguna reticencia de que es algo quizá que esté caduco, que los líos políticos, miren, dejando aparte todo eso, hay que intentar salvar esta institución y darle nueva vida con gente joven y con gente con iniciativa, bueno, joven o no joven, joven de espíritu me refiero,
y bueno,
con ganas de cambiarla y de mejorarla y de sobre todo
es
que perviva la actividad cultural, que la verdad es que pocos sitios hay en Madrid y quizá en España como este del Ateneo para lo que es el debate cultural, ¿no?
La culata de la calle del Basero, de un negocio que por nada lo traspasa, los golpillos lleva siempre al retortero, porque son los
y pues nada, fíjense, una persona que ya simplemente por esto tendría grandes méritos como para ya pasar a la historia de España y a la historia universal, porque ya os digo que era un científico importante, científico español, por cierto, que parece que nunca ha habido ninguno, pues es que claro, si los olvidamos es como si no hubiesen existido, pero realmente existieron. Y es una pena.
Ramón y Cajal también tuvo el Nobel, ¿no?
Sí, sí, además por esta época también. Es una pena que... 1906 me parece que fue. Es una pena que se haya dado tan poco bombo a esta celebración, que se hayan acordado tan poquito en esta España tan escuálida culturalmente.
Hay pocos noveles, ¿no?
Como es... No, digo, la España actual es escuálida culturalmente.
Bueno, sí.
Lo de los Nobel al final, pues bueno, también entra la política y tal. Tampoco creo yo que sea tan indicativo. Pero la cuestión es que en la España actual muestra su incultura al no acordarse de personajes.
Es una figura que tiene un brillo
este
propio, sí, la verdad, sí, sí, entre no ya en su siglo, sino a nivel de
historia. Pero bueno,
historia,
los
¿no?
oyentes de Podcastizo estarán perfectamente informados y serán gente culta, como ya sabemos que lo son. Y bueno, pues eso. Aparte, otra faceta de Echegaray es la política, porque también fue político. Y además una persona que, bueno, al principio no pertenecía a la nobleza ni nada, y sin embargo ascendió hasta el foro y fue incluso ministro de Fomento. Ministro de Fomento, obviamente, que era el que, digamos, el ministerio que más le iba, ¿no?
Sí.
Por su formación, pero también ministro de Hacienda, porque también fue un reputado economista.
Echegaray impulsó el Banco de España.
También se dedicó a la economía, escribió también sobre economía y estaba muy interesado en ella y, bueno, hasta el punto de ser ministro de Hacienda y, bueno, salvar las arcas del Estado en alguna ocasión.
Vivió una época convulsa, ¿no?, en ese sentido.
Sí, bueno,
que
todo el siglo XIX prácticamente es una,
¿no?,
época convulsa. Sin embargo, su vida fue bastante relajada, fue bastante tranquila, salvo quizá, bueno, tuvo un exilio, pero bueno, un exilio...
Y luego volvió como ministro.
Más o menos
no
pacífico. Sí, sí, bueno, en aquella época lo del exilio ya casi era lo de menos, vamos. Porque... Pero bueno, fue director general de obras públicas. Tras la Revolución Gloriosa de 1868, gloriosa porque se llamaba así, ¿no?
No porque
diga
yo que... No porque lo pensé.
Pero bueno, un poco,
es especial, ¿no?
Un poco lo pensamos también. Bueno, también fue, como digo, ministro de Fomento y de Hacienda con la Primera República y también continuó siendo ministro en el reinado de Amadeo I y de Alfonso XII. Pues al final, aunque él era liberal y de corte más bien republicano, pues bueno, aceptó la restauración porque era una persona con sentido común y bueno, dijo, del mal el menos, pues vamos a intentar mejorar el país con lo que hay, ¿no? Que es la restauración. Hay que destacar que a él se debe la ley de bases de ferrocarriles, o sea que...
¿En qué sentido?
La ley que, digamos, empezó a instaurar o reguló los ferrocarriles nacientes en España, ajá, pues se debe a...
Que el primero se puso en Cuba y el segundo se puso entre Barcelona y Mataró.
Y el tercero, Madrid-Aranjuez. Uh-huh. El primer ferrocarril de España es el de Cuba.
Sí,
el,
sí.
El Habana, no sé si era La Habana-Cienfuegos, puede ser.
Creo que sí.
Parece que era ese. El segundo, Barcelona-Mataró, y el tercero, Madrid-Aranjuez.
Iba a preguntar si es el tren de la fresa.
El tren de la fresa, sí, claro, ¿no? Exactamente.
Que sigue haciendo sus viajes
que
culturales
sigue, ahora es un,
y demás.
Es un,
sí,
recorrido, es un recorrido turístico.
Yo fui con el colegio.
Muy recomendable. Ah, sí, fuiste con...
Sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal?
Ah, muy bonito, muy bonito. Y había personas,
y teatro,
que,
¿no?,
se... Claro, iban vestidas de acuerdo a la época, con cestitas de mimbre, sí, sí. Uh-huh. Muy bonito.
Pues bueno, pues ya sabéis, fijaos qué personaje que está en todos los saraos, ¿no?
Uh-huh.
Claro, comparando este tipo de personas que estaban en el Congreso de los Diputados, en el mismo que hoy lo ocupan esta serie de personajes pseudo-iletrados que tenemos como políticos, comparen
ustedes.
Era
igual a quien cojamos, porque no hay mucha...
Comparen ustedes, en fin.
Sí.
Bueno, pues aparte de economista, político, ministro, profesor de caminos, ingeniero, matemático, en fin.
Dramaturgo.
Hablaremos... Todavía no hemos hablado nada de la faceta por la que le dieron el premio Nobel, nada menos. Que era, pues eso, dramaturgo. Fue un literato pues de gran importancia. Con esto...
Aunque yo sí que había oído que le criticaron mucho por no expresar los sentimientos de una forma muy auténtica, igual le acusaban de ser...
Digamos que le acusaron y le acusan quizá de ser el prototipo de escritor romántico, en el cual mostraba pues esta especie de temperamento exacerbado, que algunos relacionan con el temperamento español, ¿no? Romántico, pero que se tildaba como un poco de falso, ¿no? O sea, como...
Que era muy afectado,
sí,
en realidad, ¿no?
Exactamente, que
no
esa
tenía...
afectación para mostrar como una gran torbellino de sentimientos, pero que en realidad le acusaban basándose en ser un científico. Que,
yo creo que iba más por ahí,
que un
la
científico
línea,
¿no?
No
podía,
no sabía...
mostrar sentimientos,
que no
mostraba,
no
realmente,
hacerlo,
sentimientos, sino artificio.
Uh-huh.
Y que tenía mucho éxito entre el público porque, bueno, la gente pues veía eso y no la gente común pues no profundizaba en el fondo, uh-huh, literario. Esto se lo hacían sobre todo los de la generación del 98.
Que era, sí, la gente joven que decía,
claro,
uy, este
que
señor ya es
era
mayor,
la gente joven,
a...
que había nuevas tendencias ya que se huían del romanticismo.
Ya, ya.
Y en la época de
Rubén Darío.
Rubén Darío, pues, uh-huh, bueno, todos estos que eran como, pues eso, una nueva ola, la nueva,
sí,
ola más moderna, pues veían a Echegaray como un poco caduco, como un poco, pues eso, impostado. Pero la cuestión es que a día de hoy incluso se le tilda un poco de eso, pero la cuestión es que en su época tuvo un éxito arrollador, y no solamente en España, sino en todo el mundo. O sea, se representaban sus obras en toda Europa, se traducían, y bueno, en toda Europa, incluso en Estados Unidos, se traducían a un montón de idiomas, a alemán, a sueco. De hecho, se le dio el Nobel porque en Suecia era muy conocido.
Y además destacaron de él, el jurado, cuando le dieron el Nobel, que había sabido recuperar esa pasión y ese sentimiento que había en la literatura del siglo de oro español, que había vuelto a recuperar ese arte, ¿no?
Claro,
que había,
o sea,
entonces,
digamos que estaban
entonces,
los que consideraban que realmente era muy
se
romántico
movía
y muy
los...
y muy pues eso, muy efervescente y muy tal, uh-huh, y que realmente transmitía el sentimiento, y luego los que le acusaban de que en realidad era todo muy impostado y tal.
Uh-huh.
Y hoy en día yo creo que un poco también contribuye esa crítica un poco a que haya quizá quedado algo en el odio. No sé cuándo fue la última vez que se representó Echegaray.
Es lo que iba a decir, hay pocas representaciones de Echegaray, sí.
Quizá por eso, porque se cree que es un poco anticuado, que está un, uh-huh, poco pasado de moda por esto del romanticismo. Ya, desde luego, fíjense ustedes, primer Nobel español, y los primeros y únicos que critican son un grupo de literatos españoles.
La siguiente generación.
Esto es muy de aquí, ¿no? Esto es muy de aquí.
Bueno, y además ahí pondremos en podcastizo, ¿no? Unos cortes.
Claro,
¿verdad?
ahí va.
¿De dónde vienen esos
Ahí vamos,
cortes?
Porque les vamos a demostrar con un ejemplo práctico que el teatro de Echegaray está lejos de ser caduco y está lejos de ser lo que decía Valle-Inclán y toda esta gente. y lo que parece que dicen ahora.
Y de hecho, posteriormente, porque sí que en sus memorias, Rubén Darío, que es uno, porque
uno de los que le criticó,
a firmar un manifiesto de jóvenes,
sí,
del 98,
¿no?,
especialmente, claro, diciendo que no están de acuerdo en que le haya dado el Nobel.
En vez de decir, bueno, no me sé, callo porque hablando en español, no vamos a darle.
Sí,
caña.
Tiempo después dice que bueno, que aquello igual estuvo un poquito fuera de lugar, sí, y que eran los ardores de la juventud.
Exacto.
Bueno,
luego reconocieron que habían exagerado y que habían metido la pata y que realmente es un hombre que merece el premio.
Uh-huh.
Pero yo creo que ahí le quedó esa especie de, ¿no? Quizá, y entonces por eso ahora está un poco más, no lo sé, o quizá es simplemente por la incultura general. Pero bueno, la cuestión es que les vamos a demostrar a nuestros oyentes que esto no es así, porque tenemos una grabación. Cuéntanos, Sara Black, ¿de dónde viene la grabación?
La grabación viene del mismo Ateneo de Madrid.
Ajá, porque el día 15 de septiembre, al día siguiente del centenario, se celebró pues una velada de teatro en la cual se representaron varios fragmentos, extractos de varias obras de José Echegaray. Y la que os vamos a traer es un pequeño fragmento, un pasaje de su obra quizá más famosa, de mayor éxito, que fue El Gran Galeoto.
Lo hizo la sección de Farmacia y Ciencias Históricas del Ateneo de Madrid e intervenían José Carlos Domínguez, Chete Guzmán, Ángeles Martín, Luis Miguel Molina y Ana Vega Toscano.
La escena representa un gabinete de estudio. A la izquierda, un balcón. A la derecha, una puerta. Casi en el centro, una mesa con papeles, libros y un quinqué encendido. Hacia la derecha, un sofá. Es de noche. Ernesto, sentado a la mesa y como preparándose a escribir.
Hola, Ernesto.
Don Julián.
¿Trabajando aún? ¿Estorbo?
¿Estorbar? Por Dios, don Julián, entre usted, entre usted. ¿Y Teodora?
Del Teatro Real venimos. Subió ella con mis hermanos al tercero a ver no sé qué compras de Mercedes y yo me encaminaba hacia mi cuarto cuando vi luz en el tuyo y me asomé a darte las buenas noches.
¿Mucha gente?
Mucha, como siempre. Y todos los amigos me preguntaron por ti. ¿Y tú? ¿Has aprovechado estas 3 horas de soledad y de inspiración?
De soledad sí, de inspiración no.
¿Oh?
No vino a mí, aunque rendido y enamorado la llamaba.
¡Ay, faltó a la cita!
Y no por primera vez. Pero si nada hice de provecho, hice en cambio un provechoso descubrimiento.
¿Cuál?
Este, que soy un pobre diablo.
¡Diablo! ¿Y por qué tal enojo contigo mismo? ¿No sale el drama que me anunciaste el otro día?
¿Qué ha de salir? ¿Quién sale de quicio soy yo?
¿Y en qué consiste ese desaire que juntos hacen la inspiración y el drama a mi buen Ernesto?
Consiste en que al imaginarlo yo creía que la idea del drama era fecunda, y al darle forma y al vestirla con el ropaje propio de la escena, resulta una cosa extraña, difícil, antidramática, imposible.
¿Pero en qué consiste lo imposible del caso?
Figúrese usted que el principal personaje, el que crea el drama, el que lo desarrolla, el que provoca la catástrofe, no puede salir a escena.
¿Tan feo es? ¿Tan repugnante o tan malo?
No, no es feo. Feo como cualquiera, como usted o como yo. Malo tampoco, ni malo ni bueno.
Pues entonces, ¿cuál es la causa?
Don Julián, la causa es que el personaje de que se trata no cabría materialmente en el escenario.
Virgen Santísima, ¿y qué cosas dices?
Ese personaje es todo el mundo.
¿Todo el mundo? Pues tienes razón, todo el mundo no cabe en el teatro. Hay una verdad indiscutible y muchas veces demostrada.
Pues ya ve usted como yo estaba en lo cierto.
No completamente. Todo el mundo puede condensarse en unos cuantos tipos o caracteres.
En mi drama no puede hacerse.
¿Por qué?
Por muchas razones, que fuera largo el explicar.
Venga algunas de ellas.
Mire usted, cada individuo de esa masa total, cada cabeza de ese monstruo de 100.000 cabezas que yo llamo todo el mundo, toma parte en mi drama un instante brevísimo. Pronuncia una palabra, dirige una sola mirada, una sonrisa. Aparece un punto y luego se aleja. Obra sin pasión, sin saña, sin maldad, indiferente y distraído.
¿Y qué?
Que de esas palabras sueltas, de esas miradas fugaces, de esas sonrisas indiferentes, de todas esas pequeñas murmuraciones y de todas esas pequeñísimas maldades, de todos esos que pudiéramos llamar rayos insignificantes de luz dramática, resultan el incendio y la explosión, la lucha y las víctimas. Si yo represento la totalidad de las gentes por unos cuantos tipos o personajes simbólicos, tengo que poner en cada uno lo que realmente está disperso en muchos, y resulta falseado el pensamiento. Unos cuantos tipos en escena repulsivos y malvados, inverosímiles porque su maldad no tiene objeto, y resulta, además, el peligro de que se crea que yo trato de pintar una sociedad infame, corrompida y cruel, cuando yo solo pretendo demostrar que ni aun las acciones más insignificantes son insignificantes, porque, sumadas por misteriosas influencias de la vida moderna, pueden llegar a producir inmensos efectos.
Mira, no sigas. Todo eso es muy metafísico. Algo vislumbro, pero a través de muchas nubes. En fin, tú entiendes de estas cosas más que yo. Aunque debe haber una manera de salvar este inconveniente.
Si fuera eso solo.
¿A qué hay más?
Ya lo creo. Dígame usted, ¿cuál es el resorte dramático por excelencia?
Hombre, yo no sé a punto fijo qué es eso que tú llamas resorte dramático. Pero yo lo que te digo es que no me divierto en los dramas en que no hay amores. Sobre todo, amores desgraciados. Que para amores felices tengo bastante con el de mi casa y con mi Teodora.
Bueno, magnífico. Pues en mi drama casi, casi no puede haber amores.
Malo, malo. Oye, no sé lo que es tu drama, pero sospecho que no va a interesar a nadie.
Ya se lo dije yo a usted. Sin embargo, amores puede ponerse y hasta celos.
Pues por eso, con una intriga interesante y bien desarrollada, con alguna situación de efecto...
No, señor. El drama va por dentro de los personajes. ¿Ah? Avanza lentamente. Se apodera hoy de un pensamiento, mañana de un latido del corazón. Mina la voluntad poco a poco.
Pero vamos a ver, ¿todo eso en qué se conoce? ¿Esos estragos interiores qué manifestaciones tienen? ¿Quién se los cuenta al espectador? ¿Dónde los ve? ¿Hemos de estar toda la noche a la caza de una mirada, de un suspiro, de un gesto, de una frase suelta? Eso no es divertirse, hijo. Para meterse en tales profundidades se estudia filosofía. Vamos a ver, yo tampoco quiero desanimarte. Tú sabrás lo que haces. Y aunque el drama sea un poco pálido, parezca pesado y no interese, con tal que luego venga la catástrofe con bríos y que la explosión...
Catástrofe, explosión, casi casi cuando cae el telón.
Es decir, que el drama empieza cuando el drama acaba.
Estoy por decir que sí.
Mira, lo que has de hacer es escribir ese segundo drama, ese que empieza cuando acaba el primero, porque el primero, según tus noticias, no vale la pena. ¿Y qué título tiene?
¿Título? Pues esa es otra, que no puede tener título.
¿Pero qué dices? Tampoco.
No, señor.
Vamos, Ernesto, tú estabas durmiendo cuando llegué, soñabas desatinos y me cuentas tus sueños.
Tal vez sueños y desatinos cuento.
Un drama en que el principal personaje no sale, en que no sucede nada que no suceda todos los días, que empieza al caer el telón en el último acto y que no tiene título, pues yo no sé cómo puede escribirse, ni cómo puede representarse, ni cómo ha de haber quien lo diga, ni cómo es el drama.
Ah, pues drama es. Todo consiste en darle forma y en que no sé dársela.
¿Quieres seguir mi consejo?
Sí.
Déjate de bromas. Acuéstate, descansa, vente a cazar conmigo mañana y ya me darás las gracias.
El drama lo escribiré. Lo siento en mi cerebro, en él se agita, pide vida en el mundo exterior y he de dárselo.
¿Y no puedes buscarte otro argumento?
¿Y esta idea?
¡Mándala al diablo!
Ah, don Julián, ¿usted cree que una idea que se ha aferrado aquí dentro se puede anular y destruir porque así nos plazca? Yo quisiera pensar en otro drama, pero este no le dejará sitio hasta que brote al mundo.
Pues nada, hijo, que Dios te dé feliz alumbramiento. ¡Hala! A escribir la obra. Buena suerte y buenas noches.
Buenas noches, don Julián.
¿Oscuro?
Bueno, ¿y qué les ha parecido este extracto?
Hombre, desde luego, a mí me ha parecido muy, muy gracioso. O sea, no me parece que sea un señor caduco ni nada. Yo creo que esto lo ponen hoy en día, no dicen que es de Che Garay y la gente aplaude a raudales.
Es un sketch.
Sí, sí, un sketch, exactamente. Pues bueno, otro detalle importante, o bueno, curioso, es que Che Garay, digamos que acompañó la carrera teatral de María Guerrero.
María
en sus
Guerrero.
Comienzos. Fue uno de los autores que en los comienzos de María Guerrero, pues era un poco, acabó siendo actriz fetiche de Che Garay.
Porque María Guerrero había estado bastante encasillada, ¿no? Como actriz cómica.
Al principio, sobre todo, cuando todavía no había mostrado todo lo que podía dar de sí, pero que enseguida lo mostró con creces.
Hizo miles de papeles, la verdad es que tiene el récord. Estuvieron calculando con Sarah Bernhardt, que también es muy famosa de la misma época, y ella hizo 10 veces más papeles, más representaciones, era impresionante.
Y que además la actriz francesa, Sarah Bernhardt,
¿sí?
Estuvo en Madrid actuando con María Guerrero. O sea, aquello debió de ser, es una pena del teatro que no sé, bueno, ahora se puede grabar, aunque no es lo mismo. Pero en aquella época pues no había vídeo ni nada, no hay forma nada más que de ver las críticas de la época. Ya hablaremos un día de esto también en Podcastizo. Y lo que nos perdimos, ¿eh? Porque aquello debía de ser, vamos, fantástico.
José Che Garay se comenta que estaba un poquito enamorado de María Guerrero, ¿no?
Bueno, dicen que al final, pues quizá que no entendían muy bien cómo se había empeñado tanto en hacer obras para ella y
era una grandísima
apoyarla.
Actriz y tenía
luego
un
ya
tanto.
cuando se convirtió en una gran actriz, pues ya claro. Se comprendía más, pero al principio pues no tanto, y sobre todo que Che Garay cambió sus obras profundas y tal por empezó a meter también comedias y cosas así para al principio de María Guerrero, y luego ya le hizo pues grandes obras también. Después también estuvo con Benavente, ¿no? Bueno, fue una mujer, pues fijaos. Pero vamos, que sí, bueno, por aquí algo hemos leído una biografía de María Guerrero.
¿De quién es?
Últimamente, que es de Ismael Sánchez Esteban, que bueno, pues que es casi contemporánea de la época. Y bueno, vamos, aquí cuenta, es como cuenta, hace crítica literaria de crítica teatral, de muchas de las obras vistas in situ
de María Guerrero y de otros grandes de la escena con los que compartió,
claro,
¿no? Y además salen apellidos que hoy día todavía están las familias.
Sí, esto es muy curioso, que leemos este libro, por ejemplo, y empezamos a ver todos los actores que nombra, pues nos suenan muchos apellidos, ¿no? O sea, que son las grandes sagas familiares de teatros. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, la obra de Siempre en Ridículo, que hizo Che Garay para María Guerrero, El Crítico Incipiente, un Crítico Incipiente, perdón, en fin, bueno, pues mucha Mancha que Limpia, otras obras que fueron interpretadas por María Guerrero. Vamos a leer un pasaje de este libro de Ismael Sánchez Esteban, en la biografía de María Guerrero, en el que nos da un poco, fijaos que este hombre era contemporáneo, que nos muestra un poco esto que decíamos de la crítica que hacen sobre Che Garay, ¿no? Dice, no pensaba entonces, no podía pensar Che Garay ni nadie, que aquel talento naciente adquiriese los vuelos que rápidamente adquirió, se refiere a María Guerrero, ¿no? Dice, asoma en este punto involuntariamente, inevitablemente, una romántica novela llena de delicadezas melancólicas, desarrollada con vaguedades de ensueño en las serenas regiones del ideal y solo iluminada en ciertos momentos por fulgurantes rayos de gloria. O sea, fíjense, vaguedades de ensueño, solo iluminada por fulgurantes rayos de gloria, más fácil de comprender y de imaginar para cualquier espíritu elevado que de reflejar en las cuartillas con trazos definidos, y atención a las comillas, las teorías, las doctrinas, los sistemas se explican, escribió Larra en la última de sus críticas admirables, y los sentimientos se sienten. Había abordado don José el teatro ya en edad madura y con una reputación y un prestigio en otras actividades de la vida que le alejaban de las aventuras frívolas tan corrientes en el mundillo teatral. Su vida anterior se había deslizado también sin pasiones, pues en verdad no había sido joven jamás. Y en cariño, fíjense lo que dicen, ¿eh? No había sido joven jamás, pobre hombre. Vamos, yo es que esto Me parecen un poco, bueno, en fin. Y encariñado con el estudio desde sus mocedades, claro, entonces ya no puede ser joven jamás, no tuvo lugar para otros amores. Su matrimonio, que bueno, José Echegaray ese que estaba casado, se casó, bueno, con su mujer y
es que la verdad, ¿y ella con él?
La mujer no, la verdad es que no la destacan mucho en ninguno de los sitios de las biografías que hemos leído, pero bueno, ya nos informaremos más sobre la mujer de Echegaray. Bueno, pues dice, su matrimonio, por otra parte, no le había proporcionado la felicidad en el hogar. Bueno, esto es mucho decir, yo creo. Así, cuando bien doblado al cabo del medio siglo, conoció a María Guerrero, a quien triplicaba la edad, puede decirse que la virginidad sentimental de Echegaray era completa o poco menos. Dicen los psicólogos que es al declinar la vida cuando con más intensidad se sienten las pasiones. El postrer amor de Lope de Vega por doña Marta de Nevares fue el más violento y el más duradero de su existencia, tan rica en aventuras amorosas, y a la pasión que concibió Ayala en sus últimos años por la juvenil Elisa Mendoza Tenorio, ta ta ta. Dice, nada tendría pues de extraño que la impresión que María Guerrero produjo en don José Echegaray rebasase los límites de la admiración estética y del afecto amistoso, aunque como en el caso de Ayala, el sentimiento amoroso jamás llegara a materializarse. Bueno, esto es una opinión. Pobre hombre, le dicen que...
el señor de 1908.
Fíjense cómo le sacude. Y eso que le admiran y tal, y lo ponen como un gran actor.
Sí, sí.
Pobre Echegaray. La verdad es que el hombre que era tranquilo, que además era de los pocos que no... de los pocos hombres, de los pocos políticos del siglo XIX que mantuvo la cordura... Y aún así lo ponen a caldo, ¿eh? Fíjense ustedes lo que pasa cuando uno es un extremado, parece como que en este siglo, y la verdad es que en todos los siglos, sobre todo en este país, pues bueno, no es solo en este país, en muchos más.
Vivió mucho.
Pero vamos, mucho. Es cuando más recibe. Bueno, pues nada, esperemos que les haya gustado a nuestros oyentes esta pequeña charla que hemos tenido.
Y hablaremos de María Guerrero y hablaremos de muchas cosas que van quedando... Uh-huh.
Pero todavía no hemos terminado con Echegaray. Vamos con nuestra siguiente sección, donde vamos a ahondar un poquitín más en este personaje antes de terminar nuestro programa.
Leeremos ahora La calle Echegaray, del libro Las calles de Madrid, de Pedro de Répide. Este cronista de la villa publicaba de los años 1921 a 1925 unos artículos en el periódico La Libertad, toda la información que podía constar de estos lugares.
Por las calles de Madrid.
Calle Echegaray.
Bajo la luz de la luna, de Cascorra Chamberí.
De la carrera de San Jerónimo a la calle de las Puertas. La
luna, su alegría y buen humor. En esta noche abrileña, en un requiebro de amor, a la mujer madrileña. Asómate al balcón, carita de azucrea. Así verás que pongo en mi canción.
El nombre tradicional de esta vía es el de Calle del Lobo, que fue sustituido por el actual en virtud de acuerdo municipal de 18 de enero de 1888. Y la leyenda del lobo es particularmente interesante por hallarse relacionada con la historia de dos devociones muy madrileñas, la de la Virgen de las Maravillas y la de la Paloma. En el lugar donde se formó esta calle había una casucha de un cazador de montería, adornada con cabezas de ciervos y jabalíes muertos por él. Como también se dedicaba a la destrucción de alimañas, tenía la puerta un lobo disecado. Y aconteció que, viviendo cerca de allí una infeliz viuda con su hijo pequeño, mientras ella recogía junto a la casa del cazador un poco de leña para calentar su frugal comida, el niño rompió la piel del lobo haciendo salir la paja que la rellenaba. Entonces el cazador, hombre irascible y brutal, no halló otro modo de castigar la infantil travesura que coger un cuchillo de monte y dar una puñalada al chico, dejándole moribundo. La menesterosa, viendo como muerto a su hijo, lloró amargamente sobre su cuerpecito, y alocada cogióle en sus brazos llevándole a la cercana casa de un escultor. Este escultor tenía en su taller la imagen de la Virgen de las Maravillas, en depósito, por la señora que la adquirió de los gitanos que la tenían en la calle de su nombre, hoy de Arlabán. Con tanto entusiasmo invocó la atribuladísima madre a la Virgen, que es fama el milagro de que el niño volvió a la vida, sanando en breve tiempo de la mortal herida. hízose público el prodigio y motivó la solemne traslación de la imagen al convento que pidió la suerte. Puesto a andar el carruaje que conducía a la efigie, una paloma que volaba sobre ella se adelantó hacia el monasterio de las Carmelitas, en la calle de la Palma, donde quedó la Virgen, dando nombre al convento y por extensión a uno de los más famosos barrios de la corte. En cuanto al misterio de la ave cándida volando sobre la imagen, fue inspiración del lienzo que posteriormente había de conocerse como imagen de la Virgen de la Paloma. La calle de Echegaray, o del Lobo, como según ocurre en casos análogos la sigue denominando mucha gente en Madrid, tiene su fisonomía especial y abigarrada, en la que predomina la nota de la vida nocturna y alegre, y en la que se confunden la variedad del público, de un hotel de viajeros, de algunos cafés de camareras, cervecerías, colmados y hostales de toreros. Dan a esta calle las accesorías de dos teatros, el moderno de la Reina Victoria y el respetable Español, que tiene en ella una de las casas más antiguas y en la que se conserva sin deformación el aspecto de las dependencias del antiguo Coliseo del Príncipe. Siempre recordaremos, ya que tanto le queríamos y venerábamos, a don Benito Pérez Galdós, cuando, en la época que fue director de este teatro, nos hacía salir con él por aquella parte, diciéndonos «Vamos a bajar por la escalera de Moratín». La residencia de los trinitarios, antes de los jesuitas, cuya iglesia de San Ignacio se halla renovada en la calle del Príncipe, tiene también su vieja casa en esta calle, que igualmente conserva dos palacios de abolengo, el de Moctezuma, esquina a la calle de la Visitación, hoy llamada de Manuel Fernández y González, y el de Noblejas, esquina a la del Infante. En la última casa de la acera izquierda, esquina a la calle de las Huertas, estaba en el siglo XVII la famosa taberna de Juan Lepre, la hija del cual casó con un fúcar. En un romance quevedesco permanece el nombre de aquella bodega cuando dice «A la orilla de un pellejo, en la taberna del Lepre, apellido de alto destino cuando así habían de fijarse en él los príncipes del oro y del ingenio». Uniéndose a estos locales más actuales, como el nuevo Salmón Gurú de Diego Cabrera. Don José Echegaray, cuyo apellido ostenta actualmente esta calle en su rotulación, es un ilustre hijo de Madrid, donde nació el año 1833 y donde murió en 1916. Hijo de un hombre de estudio y escritor científico, durante gran parte de su vida su personalidad fue exclusivamente como ingeniero y matemático insigne. Orador elocuente, figuró como político en la época revolucionaria, siendo famoso su discurso de «la trenza de pelo», aludiendo al quemadero de la Inquisición en las afueras de la puerta de Fuencarral. Al final de su vida, Echegaray, que ya tenía el toisón de oro, abominaba en sus memorias aquella oración. «Hizo mal. Porque la vida nos lleve a acabar entre la nieve, no hay que vituperar las horas vividas a lo largo del sol, con el alma encendida en los más generosos entusiasmos». El ejemplo de su hermano, el autor cómico Miguel Echegaray, que venía llevando sus obras a la escena desde 1866, animóle a escribir para el teatro, iniciándose como dramaturgo ya en edad madura, el año 1874, en que estrenó en el Teatro de Apolo, con 41 años, su primera producción, el libro Talonario, ocultándose tras el seudónimo de Jorge Ayaseca. El 18 de noviembre del mismo año, daba a conocer su drama La esposa del Vengador, que fue su primer gran éxito. Echegaray llena una época de nuestro teatro, y a pesar de la falsedad de alguna de sus situaciones, y de sus artificios, y de la retorcida forma de expresión que resulta al utilizar el verso, y el verso no fácil, y sueltamente hecho en comedias o dramas, a cuyos personajes les va más naturalmente la prosa, no puede negarse la fuerza teatral de sus obras. Famosas entre las muchas que escribió son O locura o santidad, Conflicto entre dos deberes, En el seno de la muerte, La muerte en los labios, en el puño de la espada, mar sin orillas, a fuerza de arrastrarse. Pero culmina entre ellas el gran Galeoto, que ha sido traducida a numerosos idiomas y cuya idea central es verdaderamente hermosa. Echegaray fue el restaurador del romanticismo y, por lo tanto, de la fuerza pasional clásica del teatro español. De ahí su éxito, al parecer, después de las obras plácidas, suaves e inofensivas de Eguilaz y de Rodríguez Rubí, en quienes se apaga el ardoroso ímpetu con que señalaron una nueva época escénica García Gutiérrez, Hartenburgs, el Duque de Rivas y Zorrilla.
Bueno, pues queridos oyentes, os proponemos ahora una experiencia diferente que, gracias a la magia de la radio, vamos a desarrollar. Cerrad los ojos, relajaos, olvidaos de los tumultos del mundo actual y viajemos con la mente, con la imaginación y, como digo, con la magia de la radio, al pasado. Vamos a viajar al siglo XIX y vamos a encontrarnos en la habitación, en el despacho, donde José Echegaray está repasando la prensa diaria. Don José nos va a relatar de su propia voz algunos eventos de su vida, algunas anécdotas, según va leyendo la prensa del día, en un día cualquiera de su vida, allá en el camino entre el siglo XIX y el siglo XX. Esta experiencia nos la ofrecieron el pasado día 14, justo el día del centenario de su muerte, en el Ateneo de Madrid, en un acto que se realizó en conmemoración de su antiguo presidente y socio, miembro de este Ateneo de Madrid, que fue José Echegaray, de la mano de Fernando Mínguez, que interpretó a nuestro madrileño de hoy en aquel acto, incluso poniéndose las gafas con un quinqué, leyendo el periódico con libros encima de la mesa. Nos recreó Echegaray, estuvimos allí para verlo, y gracias a una grabación del propio Ateneo, que está disponible todo el acto completo si queréis verlo, a través de YouTube, en el canal del Ateneo de Madrid en YouTube, podéis ver el acto completo. Nosotros hemos tomado únicamente un extracto de este acto, que es lo que corresponde a esta interpretación por parte de Fernando Mínguez de Echegaray. Pero se habló durante una hora y pico más de toda su vida, de diferentes aspectos de su vida, de sus múltiples facetas, durante este acto, recordándolo. Así que, como os digo, cerrad los ojos y preparaos para viajar con la mente y escuchar lo que nos tiene que decir Echegaray.
Maestro Granados. Desgraciadamente parece desvanecida ya toda esperanza en el destino de este ilustre compatriota nuestro. La carencia de todo indicio sobre el paradero del inspirado músico catalán y su esposa convierte en realidad tristísima la amarga sospecha de los primeros días. Exacta era, sin duda, la trágica referencia de uno de sus compañeros de viaje en el Sussex. ¡Ah! Una auténtica tragedia. El destino se ha cebado con el músico cuando regresaba de su exitosa gira por los Estados Unidos. Dicen que después del aplaudido estreno de Goyescas en Nueva York, fue invitado por el presidente Wilson a dar un concierto en la Casa Blanca. El cambio de planes para atender a esta invitación le habría de llevar inexorablemente al fatal desenlace. Pereció en el mar, intentando socorrer a su esposa, cuando su barco, el Sussex, fue torpedeado en el Canal de la Mancha por un submarino alemán. Ese iracundo mar del canal, el mismo que hace años me hizo sufrir lo indecible al cruzar el estrecho, en la escapada que hice con mi mujer de París a Londres para conocer el Palacio de Cristal y otras cosas notables. Entonces, el llamado estrecho me resultó ancho como un demonio y más feroz que el Golfo de Lyon. Y eso que en ese golfo, el de Lyon, fue donde comprobé con qué facilidad se abaten las vanidades. Yo, que me creía un superhomo, inmune a la acción de los elementos, aprendí que no se puede menospreciar el poder del mar. Viajaba en aquella ocasión de Valencia a Marsella, con algunos alumnos de la Escuela de Caminos, comisionado por el director para estudiar la perforación del túnel de Montsenis en los Alpes y las nuevas máquinas perforadoras, que no solo eran una novedad, sino un secreto, tanto que tuve que memorizar los detalles de la máquina que vi, ya que no me permitieron sacar ningún apunte o dibujo mientras me la enseñaban. A veces me pregunto por qué elegí seguir la carrera de ingeniero de caminos. Creo que una razón de peso fue la importancia que en su escuela se daba a la enseñanza de las matemáticas. De hecho, la aportación de la Escuela de Caminos, a la que podríamos llamar regeneración matemática, es uno de los servicios más relevantes que ha prestado esta escuela a la cultura del país. En pocos años, gracias a nuestro interés por esta rama del saber, se formó un profesorado excelente, perfectamente capacitado para explicar todas las materias. Yo mismo era profesor de cálculo diferencial integral y de geometría descriptiva. Hoy las matemáticas se imponen a todas las ciencias físicas y químicas, al ingeniero y al arquitecto. Hubo un tiempo en que toda persona culta sabía latín. Pues bien, un tiempo llegará en que toda persona culta deba saber matemáticas. Hay que animar a los jóvenes a acercarse a esta ciencia, desterrando el temor a no comprenderla. Y lo digo por propia experiencia, porque yo sentí ese temor cuando abordé por vez primera el estudio de la geometría analítica. Muchas personas se extrañan de mi afición a las matemáticas y a la ciencia, a la vez que a la poesía y la dramática. Pues yo me admiro de la extrañeza de esas personas. Las matemáticas forman una salsa que viene bien a todos los guisos del espíritu. Las matemáticas armonizan con la música y con el arte en general. Todas ellas son armonía, variedades en una u otra forma que se resuelven en una alta y bella unidad. ¿Acaso no poseen las curvas matemáticas un espíritu musical? Una fuga de Bach tiene la perfección y el rigor de las más elaboradas construcciones geométricas. La música. ¿Cuántos momentos inolvidables he vivido gracias a la música? En mi juventud era asiduo del Teatro Real, en las entradas de peseta del Paraíso, y no me perdía ningún estreno de zarzuela. Una afición que he mantenido toda mi vida. Puedo decir incluso que participé en la lucha desatada en pro de la ópera española frente a la preeminencia de la ópera italiana. Esto fue después de que mi amigo el compositor Enrique Serrano insistiera en convertir en libreto de ópera alguno de mis dramas. Accedí y le propuse en principio mi obra El Milagro de Egipto. Pero Serrano me hizo ver que habría que luchar con gran desventaja con la triunfante Aída de Verdi. Así que él mismo me propuso adaptar La Peste de Otranto, que se había estrenado con éxito en el Teatro Español. Pedí a Serrano que en esta aventura me llevara de la mano, ya que yo no sabía cómo desarrollar un libreto para que se le pudiera poner música. Le propuse hasta 9 títulos y escribí el libreto pensando en que de allí saldría algún aria memorable, como la del romance de Jugar con Fuego, del maestro Barbieri. Sí, ese con los versos de Ventura de la Vega, según algunos plagiados de un autor francés, que dicen: tirano amor, rapaz vendado, vengóse al fin como deidad. De mis desdenes irritado, postró a sus pies mi vanidad. Irene canta: más camina ese bajel entre las ondas del mar a impulsos de mi deseo que a impulsos del huracán. La ópera se estrenó en febrero de 1891 en el Teatro Real. La Tetrazzini en el papel principal. Y se podría decir que ni entusiasmó ni fracasó. Salimos a escena al final de cada acto, pero solo se dieron 3 representaciones. La música también le debo, aunque indirectamente, algún momento de angustia. Ocurrió en el Teatro Real, cuando yo ya tenía mi butaca de abono. Un buen día se acercó a mí un individuo de talla gigantesca y me dijo de malos modos: esa butaca es mía, haga usted el favor de levantarse. Intenté sacarle de su error, pero él insistió: si no se levanta usted, lo levanto yo. Estuvimos a punto de llegar a las manos. Cuando acabó la representación, intercambiamos las tarjetas. Después, yo le envié a mis padrinos para concertar el duelo. Aquella noche apenas pude dormir, pues aunque por las estadísticas de duelos no veía muy probable mi muerte, no podía por menos de acordarme del ilustre matemático francés Évariste Galois. Galois murió a la temprana edad de 20 años, desangrado en un hospital, como consecuencia del disparo en el estómago que recibió en el transcurso de un duelo. La noche anterior al duelo la dedicó a escribir en 60 páginas su teoría de la resolución de ecuaciones, que tardaría más de 50 años en empezar a ser comprendida. Sobre esta teoría versaron las lecciones que impartí en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo a partir de 1896. En mi caso, el asunto del duelo no fue a más, ya que al día siguiente el energúmeno ofreció todo tipo de disculpas a mis padrinos para que me las trasladaran. Y mi afición al teatro es incluso anterior a la de la música. Pero quizá no me habría dedicado a escribir dramas si no se me hubiera considerado irreemplazable como profesor de la Escuela de Caminos. Porque, ¿qué habría sido de mi vida si se me hubiera dado licencia para dedicarme a mis clases particulares? ¿O para trabajar en la construcción de los caminos de hierro de Italia cuando fui invitado a ello por el Marqués de Salamanca? Yo acepté encantado, pero mis superiores dijeron que la escuela no podía prescindir de mis servicios. Bueno, tampoco cuajó el proyecto ideado por mi amigo el ingeniero Bruckmann, que entusiasmó a Salamanca y para el que me pidió la colaboración. Estaba yo entonces en Londres, comisionado para estudiar el ramo de ingeniería en la Exposición Universal, y tuve que desplazarme urgentemente a París. El proyecto consistía en una vía que se lanzaría por el fondo del estrecho y sobre ella correría una especie de torre con una plataforma. Esta plataforma recogería el tren en Francia y, movida por unas enormes hélices, lo transportaría a la costa de Inglaterra. Bueno, lo cierto es que seguí de profesor de la Escuela de Caminos, dando clases de estereotomía, de mecánica, de hidráulica, además del cálculo diferencial integral y la geometría descriptiva, hasta la Revolución del 68, en que fui nombrado director de Obras Públicas. Según mis cálculos, el Estado español está en deuda conmigo en un capital de al menos 10 millones de reales, que es lo que dejé de ganar entonces. Y no negaré que, al margen de la cuestión económica, me habría gustado intervenir de forma directa en los logros alcanzados por la ingeniería del pasado siglo. El tren ha acercado las ciudades entre sí de forma inimaginable para otras épocas. El tranvía eléctrico circula por nuestras calles y el metropolitano subterráneo, también electrificado, se impone en las grandes capitales. Hasta las mismas viviendas llegan el agua, el gas y la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, un gran avance no siempre exento de riesgos. Acordémonos del hundimiento del tercer depósito del canal de Isabel II, hace pocos años, en el que murieron tantos obreros. Yo mismo elaboré un dictamen concluyendo que el fallo del nuevo material, el hormigón armado, no era previsible y que el hundimiento había que achacarlo a una ola de calor insólita en aquella época del año en Madrid. Pero por otra parte, sí, reconozco que el teatro me ha dado las mayores satisfacciones. Y no pienso solo en la concesión del premio Nobel, no, sino en el favor del público, que es lo que de verdad me animaba a seguir escribiendo. Por aquí tendré alguna crítica. Esta, Enrique Sepúlveda, sobre el estreno de Mariana en el Teatro de la Comedia, con la inigualable María Guerrero en el papel principal. Hay en Mariana un acto segundo colosal. Todo el auditorio decía: este acto debía repetirse íntegro ahora mismo, aunque cortase la marcha de la obra, porque sabe a poco no oyéndolo más que una vez. El público en masa, subyugado, deslumbrado, pero entiéndase, por un brillo de oro de ley, no tuvo paciencia para más y en ese mismo acto obligó a salir a escena a don José una porción de veces. ¡Qué bellezas, qué intención, qué gracia, qué obra tan hermosa, en fin! El corazón humano no tiene secretos para don José. Bien. He sostenido y sostengo que el objeto fundamental del arte es la belleza. O de otro modo, que si el artista no engendra emociones estéticas, será cuanto se quiera. Santo, sabio, filósofo, sociólogo, político, filántropo, nihilista, pero no será ni artista, ni literato, ni poeta. Solo un crimen puede cometer el artista, uno solo: no producir emoción estética. Pero este crimen no tiene perdón, siquiera la obra sea un dechado de sabiduría o un derroche de virtudes. Federico Chueca, el querido compositor, escribió estas palabras de felicitación cuando se me concedió el premio Nobel: me congratulo de haber premiado en vida al que me ha hecho sufrir, al que me ha hecho reír, al que me ha hecho llorar. Yo también me he emocionado con su música. Cuando escucho la Marcha de la Constitución de Cádiz, la zarzuela inspirada en el episodio nacional de Pérez Galdós, no puedo dejar de acordarme de las Cortes Constituyentes del 69 y de esos años de intensa actividad política, años en que la política lo absorbía todo. Así es, debuté como diputado en las Constituyentes del 69. Y ya como ministro de Fomento, fui a Cartagena con la comisión creada para recibir a Amadeo de Saboya. De su breve reinado recuerdo especialmente la aprobación en las Cortes del 72 de la abolición de la esclavitud. Los conservadores se opusieron ferozmente, acusándonos de estar vendidos a Inglaterra, con el fin indudable, claro, de arruinar la isla de Cuba. Pronto, con la caída de don Amadeo, no quedó en España otro poder legal que las Cortes. Yo formaba parte de la comisión permanente creada por las Constituyentes Federales cuando una noche la milicia republicana irrumpió en el Congreso y nos disolvió. Acudió en nuestro auxilio don Emilio Castelar y con él salí del Congreso. Pero me reconocieron algunos de entre el gentío, los que estaban fuera, y comenzaron a gritar enfurecidos: ¡que se escapa uno de la comisión! Bien puedo decir que don Emilio me salvó la vida, pues consiguió contener a la muchedumbre y me escoltó hasta la puerta del casino, de donde, tras otras vicisitudes, pude salir camuflado con una capa y un sombrero hongo al callejón del perro. Luego vino la emigración a París y más tarde el regreso para hacerme cargo del Ministerio de Hacienda, desde donde fundé el Banco de España, y así conseguimos evitar la bancarrota que amenazaba a nuestro país. A Emilio Castelar le había conocido años antes en el Ateneo, ese verdadero templo del saber. Allí, con sus lecciones sobre los cinco primeros siglos del cristianismo, Castelar ponía la nota más brillante, la nota más sublime. Las opiniones contrarias y las disputas previas a la conferencia desaparecían cuando empezaba a hablar y ya no se oía más que esta frase: sí, es prodigioso, prodigioso, sí, es admirable, admirable. No podía imaginar yo que, pasados los años, el insigne orador habría de salvarme la vida, como tampoco podía imaginar que iba a ser él el encargado de contestar a mi discurso de recepción en la Academia de la Lengua. Bien, es verdad que en esto se demoró un poco, pues pasaron 12 años desde la fecha en que fui elegido. Pero en su discurso no escatimó elogios hacia mí, calificándome de verdadero genio, sobresaliente en amplios dominios del espíritu. Genio o no, la realidad es que la vida me ha obligado a desarrollar actividades diversas. Como político fui leal, sincero y a veces político ardiente. Reconozco que la política es necesaria y un elemento de progreso, pero nunca encontré en ella ese placer íntimo que las matemáticas y la literatura me producían. Siempre he amado la paz y la tranquilidad, y hoy en día mis ocupaciones son sencillas. Unas horas en el despacho de tabacalera, un tiempo para leer y estudiar, y un tiempo para escribir mis artículos y trabajos, que dicto al escribiente para no precipitar mi dolencia de cataratas. Busco la calma, una calma como la que fluye de esos valses poéticos del malogrado Enrique Granados. Si la vejez no trajera consigo la placidez del vivir, ¿qué premio fuera suficiente para consolarnos de la juventud y de la vida gastada en luchas y desvelos? El mayor desconsuelo es contemplar cómo los años huyen sin que la tranquilidad llegue. Y en el sosiego de mi vida actual, aún puedo escuchar el eco de aquellas palabras que pronuncié tiempo ha con motivo de una solemne ocasión, y que resumen el afán de una vida. Creo en la belleza, como creo en la verdad, como creo en el bien. Ha llegado la hora del paseo. Después seguiré con la lectura.
Bueno, profesor Balnadú, queridos oyentes, esto está muy interesante, una charla muy elevada, Echegaray, el Ateneo, pero francamente...
¡Despierten!
Yo quiero saber qué pasa con mi culebrón favorito del verano, qué pasa con el parejo, con la hipster, con...
¿Tú crees que después de hablar de Echegaray, de poner el gran Galeoto, todas estas obras, vamos a ir a poner nuestro radioteatro con esta obra tan de verano...
Es necesario saber qué ha pasado con ese barco ahí en mitad del mar.
Bueno, pues nada, recuerdo a nuestros oyentes que en el episodio primero, Hipster de esta radio y el parejo, su pareja, el parejo, salieron con un barco, ¿cómo se llamaba? El Florete de los Mares.
El Florete de los Mares.
Por la Costa Brava, los dos, con un aire así de no saber muy bien para dónde iban. Y bueno, vamos a ver qué aventuras les ocurren en alta mar. Que nos perdone Echegaray, por Dios. ¡Ay, válgame los paños que van a estrellar el barco contra la roca! Los aparejos del parejo. Capítulo 2. Las anchoas de alta mar. Exciting and new.
come aboard. We're expecting you.
Nos encontramos en alta mar y el parejo y hipster se encuentran con el florete de los mares llenos de latas de cerveza en mitad de la alta mar. It floats back to
you. Ay, yo estoy viendo esas rocas del frente y yo no sé si vamos a llegar. ¿Tú de verdad quieres pasar por ese sitio?
Pero si no están de frente, están de lado.
Parejo,
están del lado de estribor.
Yo las estoy viendo que están de frente, vamos directitos para allá.
No.
Sopla mucho viento.
Sopla, es que mira, el parte ha dicho que, que venía la tramontana. Viene muy fuerte, pero curiosamente ahora sopla del sur, así que el parte muy mal.
Ya, pero es que, ¿y dónde vamos a, qué vamos a hacer con este viento,
pues,
de verdad?
Pues volvemos, vamos a volver, venga.
¿Pero que vamos a volver a dónde?
Vamos a volver para abajo, para el sur.
Pero ¿tú quieres ir al sur?
Sí.
Pues venga, da media vuelta al barco.
Venga, vamos.
Mira, lo que sea.
Vamos para el sur.
Ay, me da el viento de cara. Qué bien.
Ay, qué bien. ¿Estás mejor? ¿Te mareas menos?
Ya me mareo muchísimo menos. ¿Dónde va a parar?
¿Cuántas horas llevamos sin pisar tierra?
No lo sé, muchas. Tengo muchas ganas de pisar la tierra ya. Llevamos casi más de 2 días. Yo no sé, debemos de llevar como 52 horas o algo así.
En 2 horitas llegamos.
¿Pero dónde vamos?
Vamos al sur.
¿Pero al sur a dónde exactamente?
Al sur, ¿a dónde hemos venido?
Ya, pero es que estoy cansada de no tener rumbo. Quiero descansar ya, quiero ir a tierra.
¿Tener rumbo al sur?
Vale, pues venga, vamos rápido.
Venga,
¿por qué no avanzamos?
Es que vamos un poco limitados de motor, ¿eh?
¿Eso qué quiere decir?
Porque yo le he dado ya todo lo que da el motor y que no avanza.
¡Ay, válgame el payo que dice que no avanza! ¡Pero si siendo caballo! ¡Pero si es un clásico!
Vamos para atrás. ¿Ves la costa? ¿No ves que vamos para atrás?
¿Pero cómo que vamos para atrás?
¿La, ves la costa?
Sí, estoy viendo la costa.
¿Y ves que vamos para atrás?
¿Por qué vamos para atrás?
Pues porque no puede el barco con el viento
de frente. ¿Pero y ahora qué vamos a hacer si no podemos con el viento de frente?
Pues nos tendremos que quedar atrapados en la próxima cala. Que dicen que es muy bonito, por cierto.
Saca el mapa. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué puertos hay cerca? Estoy cansada. Llevamos 51 horas en alta mar. No puedo
el
más.
El siguiente puerto, ahí nos quedamos.
¿Pero cómo se llama?
Venga, vamos allá. Vamos a La Escala.
Vamos a La Escala. ¿Y eso venga, dónde está? ¿Cuánto tardamos en llegar?
Nada,
estoy cansada.
Con el viento de popa no vamos a tardar nada.
Vale.
Venga.
Vamos. Llama al radio. Radio. Llama al radio.
Llamando a La Escala. Escala.
Sí.
Aquí el florete de los mares me recibe.
Dígame, Scotty. ¿Sabes lo que digo?
No, queríamos saber si hay puerto para esta noche.
Ay, ¿qué me pasa?
Puerto sí que es, pero amarre. Un amarre disponible.
Pues eso depende de cómo tengan ustedes la cartera.
Pues no te creas que va muy bien.
A ver,
¿qué
broma que esto es de Madrid? Sí, hombre, sí, vengan ustedes para acá.
Pues vamos para allá, llegamos en 15 minutos que igual son 50.
Ahora mismo.
Depende del viento.
¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos?
Pues hay dos opciones, ducharnos o emborracharnos primero.
Yo tengo muchas ganas de hacer una ducha.
Pues yo tengo muchas ganas de emborracharme.
¿Y qué vamos a hacer entonces?
Pues nos emborrachamos y luego nos duchamos.
Vale, me parece buen plan, me has convencido, Fa.
Venga,
vamos.
Vamos a entrar al puerto.
Vamos a entrar al puerto.
Aquí el puerto a escala.
Me va a tener que ayudar a maniobrar, ¿eh? Porque hay mucho viento y yo aquí no atino. No atino pues a poner el barco en su sitio. Pero primero, ¿cuál es su sitio?
Sí que lleva,
no sé.
¿Lleva usted tripulación?
Sí, pero es que no. La tripulación que llevo no solo lee libros.
Una
cerveza, nada más.
Ahora más que esto es de Madrid. Otro que quiere hacer de capitán de barco.
Tengo un grumete que no...
Ale, ahí al fondo de la izquierda tenemos usted al sitio para el barco.
Venga, ya, apárcalo ya el barco.
Venga, vamos ahí. Aparcalo. Después de 4 maniobras ya por fin lo hemos conseguido.
¡Ya en tierra!
¡Ay,
qué mareo!
¡Ay, qué mareo!
¡Ay, Dios!
¡Ay, guarda un paño que voy a echar también la pauta!
Se marea mucho esto, ¿eh?
¡Qué colocón! Se me mueve todo.
Sí, sí.
Pero ¿cómo es esto de andar tanto seguido? Claro. Ahí hay un bar.
Vuelves a tierra y está todo que se mueve locamente. Vamos al bar.
Vamos a ver si llegamos, vamos. Agárrame fuerte, que yo creo que me caigo por camino.
A lo loco. Venga.
¿Tenéis mesa para dos aquí en la terraza?
Buena tarde. Es una conga.
¿Qué conga?
¿Cómo se mueve?
Digo, ah, sí, sí. No. Es que estoy un poco mareada, ¿eh?
Sí. La cocina está cerrada. No hay nada, no tenemos... Ah, bien. Cerveza.
Dos cervezas, pero no tienes nada de comer, es que no podemos más. Llevamos 55 horas en el mar.
Bueno, tenemos anchoas.
Pues tráenos, tráenos dos de anchoas.
Dos anchoas caben en un plato, dos anchoas en un plato.
No, dos raciones de anchoas.
Dos raciones.
Bueno, muy bien.
Y cerveza.
Dos cervezas, por favor, grandes.
Muy bien.
¿Qué habían pedido anchoas?
Sí, anchoas.
Molve. Aquí tengo las anchoas que están recién cogidas de hace dos días.
Ostras, macho, qué pintaca, ¿no? Tiene esto.
Una que está más anchoa.
Bueno, en realidad tiene más tiempo porque están en su razón.
Pero esto está buenísimo, pero ¿tú has visto?
¿Pero la tiene ya en la esquina?
Estos se han tragado que son de hace dos días, tú, pero son en Sabazón. En Sabazón están de hace mucho tiempo ya.
Míralo en el móvil.
Oye, pero ¿cómo es
este sitio? ¿Pero
es que son famosas, las anchoas de la Escala?
Mamá, claro que son famosas. Las anchoas de la Escala.
Son riquísimas, riquísimas.
Qué suerte hemos tenido de acabar en este sitio, ¿eh?
Sí, parece...
Llama a la camarera, mira si la ves, anda, que yo no la veo.
Que ya han terminado, ¿no? ¿Verdad?
No, otras dos cervezas.
Dos cervezas.
Y traemos otra de anchoas.
Muy bien.
Coño, estos de Madrid como trincan, ¿eh? Vienen con fama.
Sí. Y otra, y luego otra. Ya vete sacando otras dos o cuatro.
Pues esto sabrá que sacarlo es una jarra de agua bien grande, porque con tanta sal...
Madre mía.
Una botella que se cobra, ¿eh?
Madre de Deu.
Qué rico me está sabiendo esto. Ahora me baila un poco todo, ¿eh?
Uy, la cuenta sí que tengo que bailar.
Ya ves. Esto va a ser carito, ¿eh? Ver, ya te lo voy diciendo.
Tú. Esto va a ser barato. Las anchoas estas de la Escala.
Desde aquí nos van a cobrar una pasta.
Sí.
Vétela pidiendo, anda.
Venga. La cuenta, por favor, y...
La dolorosa.
Y tant.
Pero que son 70 pavos.
Hostia.
Pero que no se ha podido cobrar 70 pavos.
Pues muy bien pagados. Muy bien pagados porque me he hinchado cerveza y anchoas. Así que aquí como estos.
Tal. Pero bueno, parejo. Que nos vamos a arruinar.
Bueno.
Pues con turistas como estos, con turistas como estos cerramos la pared en dos días, ¿eh?
Vamos al barco, venga.
Yo ya
lo echas de menos.
Yo lo único de verdad lo que necesito es pegarme una ducha. Pues lo que más. Vamos a darnos una ducha, vamos a comer un buen arroz y ya mañana será otro día.
Pues mañana tiene pinta de que vamos a estar aquí encerrados en esta cala y pasar también y al otro también.
¿Qué me dices? ¿Pero no va a dar tiempo entonces a volver?
Nada, luego habrá que volver sprintando.
Joder. O sea que estamos aquí encerrados por lo menos por dos o tres días.
Sí. Pero te gusta el sitio, ¿sí?
Hombre, las anchoas están buenas.
Y está bonita.
Eso parece.
Oye, está.
Pues aquí nos quedamos.
Venga.
A falta de pan, buenas son tortas.
Capítulo 2.
¿Han escuchado ustedes el segundo capítulo de nuestra radionovela Los aparejos del parejo? La radionovela veraniega de moda.
En este capítulo han intervenido Hipster de Extra Radio como Hipster de Extra Radio y Parejo como capitán de barco. El profesor Balnadú como...
¡Ay, pa! Yo pues como gitana. Como... Y Sarah Black como camarera.
Anchoas ricas y grandes.
En el próximo episodio, nuestra pareja de moda se enfrentará de nuevo al alta mar. Estarán llenos de anchoas el estómago y de cervezas, y se habrán dejado más de 300 euros en comida. Pero de nuevo volverán al mar a enfrentarse a los elementos. Pero esto será en el capítulo 3.
¡Tía, que me voy a la playa!
¡Qué fuerte!
¡Tía!
¡Dónde te vas! o sea.
Tía, todavía no lo sé, pero es que estoy deseando ya ir a la playa.
Pues no me extraña, porque además es que está súper blanca, tía.
Ya, tío, bueno, vale, ¿sabes? Pero eso lo voy a solucionar porque voy a estar un ratito, vuelta y vuelta al sol. ¿Y sabes lo que voy a hacer? ¡Nada más! ¡Nada!
Pues eso es mucho mejor, ¿eh? Porque es que desde luego ahora mismo estás totalmente out.
Pues, tío,
no estás a la moda.
Pues me voy a poner super in y me voy a dedicar a leer, a escuchar música y todas esas cosas.
A la tía, pero eso de leer no está de moda. ¿Qué es eso, tío?
Jo, pues yo leo.
Pero es que ves, es que no estás a la moda, tío. Es que eso de caro, eso de leer, ¿para qué ves? Eso del papel, eso está pasado de moda. Que será por lo menos un...
Bueno, pues también voy a escuchar música, ¿vale?
Será por lo menos un ebook, ¿no?
Pues sí, me voy a llevar un ebook.
Ah, bueno.
Pero también me voy a llevar el móvil para escuchar música, ¿sabes?
Claro.
La playa.
Bueno, claro, es que si no, ¿con qué lo vas a escuchar?
No lo sé.
Hoy en día solo se escucha con el móvil.
Bueno, ¿y tú qué dices que estoy out? Tanto que estoy out. ¿A que no sabes lo que escucho?
¿El qué?
Yo escucho podcastizo.
¡Oh, tío! ¿Y eso qué es?
¿No sabes lo que es podcastizo?
Pues no.
Y luego la que está out soy yo.
Bueno, pero yo escucho otras cosas como Sálvame Deluxe.
Buah. ¿Y tú con Sálvame Deluxe estás al tanto de todo lo que pasa en Madrid?
Pues claro, porque es la gente guapa.
Pues no, no tienes ni idea. Si no te escuchas podcastizo, sabes que es el podcast de Madrid.
¿Podcastizo? Pues el castizo suena como a carca, ¿no?
Para nada, es que no tienes ni idea de lo que va a
ser. Son esos que se pone la gorra esa, ¿no?
Pues no solo es eso,
pues
¿sabes?
Pues eso es un rollo, tía.
Pues no es ningún rollo, porque hablan de todo lo que te interesa, de historia, de exposiciones, tienen programas súper divertidos en los que hacen entrevistas, a mogollón de gente interesante, fotógrafos.
¿Están los famosos?
Hombre, todo lo in que se mueve en la castizosfera y en Madrid.
Ah, que eso es la castizosfera, tía.
Pues tío, es que no estás nada puesto. Tú escúchate podcastizo, ¿vale? Y después vienes y
eso
me lo
cuentas. Lo vi otro día en Twitter. Son unos tíos locos que hablan de cosas de Madrid, que ponen fotos y que se levantan a las 6 de la mañana, ¿no?
Claro, tú síguenos en Twitter.
Claro, además el otro día salía de Capital y a las 5 de la mañana y los vi ahí en el Punto de Segovia haciendo fotos. Y son unos colgados.
Pues son unos colgados que molan mogollón, ¿sabes? Si no los sigues es que no te enteras nada de lo que pasa en tu ciudad o en la ciudad a la que
vives. Esa gente seguro que fuma, entonces mola.
Vamos a verlos. Así que arroba podcastizo en Twitter. Y los puedes escuchar cuando quieras, en la playa.
¿Sabes? Pero me dicen que... ¿Cuál es la app para escucharlo?
Pues mira, los puedes escuchar como quieras, ¿sabes? Es que lo puedes escuchar con app, sin app, en su página web, te lo descargas, tiene mogollón de formas.
Y es que para los podcasts solamente escucho en iTunes.
Pues no hace falta solo escuchar en iTunes, porque lo puedes escuchar también en iVoox y te lo puedes descargar también con Google Play, ¿sabes? Sí, necesitas tener un iPhone.
Pero yo tengo varias aplicaciones, ¿eh? Porque hay más, no pues, solamente esas.
Pues en todas las que tú quieras seguro que los puedes escuchar. Y además tienen página web, www.castice.com.
A ver. ¡Hola, mir! ¿Sale un gato vestido con gorra de esa?
Pues claro.
Es como, porque... como de... ¿Cómo se llama? De chulapo, ¿no?
Es eso, porque para chula, chula yo.
Ah, pues eso mola. Pues ahora, póntelo en la playa a ver si se te quita el blanco ese que llevas.
Bueno, a ver si te lo pones tú y te culturizas un poco, ¿eh?
Pero, ¿y eso qué es?
Culturizarse, dejar de salvarme.
¿Tú qué?
Podcastizo.
Te pongo las dos a veces.
¡Podcastizo!
El podcast de Madrid.